COPE Valladolid.
Pues prácticamente 21 son los minutos que pasan de las 3, bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. 882 de onda media, si nos sintonizas a través de esa frecuencia, 104.5 para COPE FM, 101.2 si nos sigues desde Íscar o sus alrededores, donde ayer el Real Valladolid consiguió la que de momento es la victoria más contundente de la pretemporada al anotarle 6 goles al Burgos Club de Fútbol, un partido que empezó equilibrado, aunque pronto se vio que el Real Valladolid era el que mejor concepto tenía en cuanto a aplicación futbolística y en el que durante la segunda mitad el equipo vallisoletano pasó inmisericordiamente por encima de un Burgos que realmente demostró que este año en Segunda División B no va a aspirar o no podría aspirar a cotas demasiado altas, como no mejor el rendimiento mostrado ayer. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Rápidamente repasamos los titulares de esta víspera de puente, jueves 14 de agosto. No hay verano sin que se monte un lío que afecte de una u otra manera al deporte vallisoletano. En esta ocasión no le toca al baloncesto, le toca al fútbol, al Real Valladolid, que sin comerlo ni beberlo, en la segunda división se encuentra con que ahora mismo no sabe con cuántos equipos se va a poder contar o va a contar la categoría la próxima campaña. 22, como defiende la Liga. 23, como ahora mismo prácticamente teoriza todo el mundo. La posibilidad más remota, 24, haciendo de la categoría una categoría de nuevo par. Lo que sí parece es que la solución no va a ser inmediata, hasta tal punto que esta mañana el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha dejado sin efecto la suspensión cautelar sobre la sanción al Murcia. Lo que ocurre es que el Tribunal de Arbitraje del Deporte es una instancia inferior al Juzgado de lo Mercantil, que ayer dictó la cautelarísima sin cabida de recurso que obligaba a la Liga de Fútbol Profesional a admitir de nuevo al Real Murcia. ¿Cuáles son las posibilidades ahora mismo? Bueno, solo con decirte que en el primer boleto de quinielas se ha retirado durante el día de hoy todo el elenco de equipos de segunda división, sustituyéndolos por conjuntos de la Premier League. Creo que con eso te lo digo absolutamente todo. Y dice la ONLAE, que es una organización de apuestas lúdico-deportivas y que de loterías apuestas del Estado, en este caso, y que tiene ámbito estatal, que como consecuencia de la resolución del auto judicial que ordena a la Liga de Fútbol Profesional a incluir al Real Murcia entre los clubes de la Liga Adelante la temporada 2014-2015, y debido a la reorganización y reestructuración necesaria de la competición, el campeonato de Liga Adelante no podrá iniciarse en la fecha del domingo 24 de agosto de 2014. Esto lo dice la ONLAE, la Organización de Loterías y Apuestas del Estado. Incluso duda de que se puede iniciar el domingo 31 de agosto. Va a haber lío y me empieza a dar la sensación, igual que ayer te comentábamos, que esta posibilidad podría ocurrir, que cautelarmente se suspendiera el inicio de la liga hasta que la resolución o la iniciativa tuviera una decisión definitiva también. Me empieza a dar la sensación de que el sorteo que conocemos no va a valer. Es una cuestión entre el Murcia y un juzgado y la Liga de Fútbol Profesional. En el medio está la Federación, viendo pasar la pelota y viendo cómo la situación está cada vez más lejos de encontrar una convergencia de pareceres. Lo cierto es que donde en la quiniela ponga Valladolid-Mallorca, si apuestas, hazlo pensando que estás apostando al Tottenham Queen's Park Rangers. Es decir, si eres muy del Valladolid, tendrás que apostar por el Tottenham, porque el 1 en la quiniela corresponde al equipo blanquinegro. Como te te decía ayer, el Real Valladolid mostró la cara de equipo goleador. Le hizo 6 goles en una magnífica segunda parte al Burgos Club de Fútbol. Más equilibrada estuvo la primera. El Real Valladolid fue superior salvo los últimos 10 minutos, y en la segunda solo hubo un equipo sobre el terreno de juego, el que no vestía de amarillo, porque no me preguntes de qué color vestía ayer el Valladolid. Yo había ratos que veía azul, había ratos que veía verde, depende cómo diera el sol lo veíamos marrón. Hubo un ratillo incluso que me pareció que era morado, pero es que estaba mirando para otro sitio. No sé de qué color vistió ayer. Azul petróleo, dicen que es la denominación del color de la camiseta del Valladolid. A mí me parece más verde chorizo. Con todo ello estaremos hasta las 4 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes Cope. Comenzamos.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Tenemos noticias de Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma. ¿No conoces aún su amplia gama de ventanas de PVC y de aluminio? Además, te las pueden hacer a medida. En Bricomar encontrarás un gran volumen de stock y asesoramiento profesional. Visita Bricomar en el polígono de San Cristóbal, calle Níquel número 6, en Valladolid. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma.
En Mosa Valladolid puedes llevarte un scooter Peugeot de 125 centímetros cúbicos para carnet de conducir B con matriculación gratis y solo desde 1.799 euros. No dejes pasar la gran oportunidad del verano y disfruta de tu scooter Peugeot. Ah, solo este mes de agosto. No te lo pierdas, ven a Mosa y te informamos. Peugeot Mosa Valladolid, Avenida de Madrid 22.
Hola, soy Juan Carlos Pérez de la Fuente. Todos los días, de lunes a viernes a las 2 y 20 de la tarde, actualizamos la información en COPE Valladolid.
Las oportunidades para hoy son:
en pescadería, congrio abierto al corte, kilo 6,85 euros. Y gambón grande crudo congelado Santa Cruz, estuche 2 kilos, 17,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Carolina nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
En el baúl cabe todo lo que necesito para ir a trabajar, dos cascos o la ropa de deporte.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Para estar informado, pero también me gustaría preguntarle, y es que usted también, para saber qué hacer, poder ver las estrellas, disfrutar de una buena obra de teatro o realizar paseos nocturnos.
Exactamente, sí.
Y sobre todo, para reírte y pasar una buena mañana, nos escuchamos aquí, en la mañana de COPE en Valladolid, de 12:30 a 1:30, con una servidora, Marta Bermejo Maniego.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Y 28 minutos, Deportes COPE, jueves 14 de agosto. Por cierto, hoy se juega el último de los cuartos de final del trofeo Diputación en Rueda, que está suponiendo un éxito absoluto, tanto de público como de organización. Pero ahora mismo lo que el aficionado le está empezando ya a cansar es que una vez más no sabe cuándo va a poder ver a su equipo. Y en esta ocasión, porque se han mezclado varias instancias judiciales o varias instancias de ejecución de sentencias, dependiendo de qué ámbito. Esta mañana el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha desestimado que el Murcia vuelva a la División de Plata. Lo que ocurre es que es como cuando toma tu padre una decisión y después tomas tú la contraria. No te sirve de nada, porque tu padre, que es el que manda, o tu madre, o el mayor de la casa, ya ha tomado una decisión. Y en este caso, el Tribunal de lo Mercantil, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, ayer dijo que cautelarísima a la sanción al Murcia, que eso no significa que le dé la razón al Murcia, pero que hasta que se dirima si el Murcia está o no con la razón en su poder, de momento que juegue. El problema es, ¿y si de repente en diciembre el Murcia no tiene razón? ¿Qué es lo que le va a pasar al Murcia? ¿Qué es lo que le va a pasar a la competición? ¿Quién repone los daños? Naturalmente al juzgado eso no le preocupa. Él tenía que emitir la sentencia en base a una información de la que dispone, a unos hechos. La sentencia fue esa. Hoy, otro detalle. La quiniela
elimina los partidos de segunda división de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Además, dice en su nota de prensa que no va a iniciarse la Liga en la fecha del domingo 24 de agosto. Pone en duda incluso que la Liga puede iniciarse el próximo día 31 de agosto. A mí, ya digo, insisto, cada vez me empieza a dar más la sensación de que el calendario del que disponemos no vale, o no va a valer. Mucho tendrían que cambiar las cosas en 9 días. Es un litigio que mantienen el Murcia a través de la justicia ordinaria y la Liga de Fútbol Profesional, que se ampara en la justicia deportiva. Y en medio está la Federación. Yo imagino que viendo pasar la pelota como los jueces de silla en un partido de tenis, aunque la competición en el fondo, aunque sea de carácter privado, es suya, es de la Federación. Entonces, yo no sé si hay argumentos federativos, si hay algún detalle que se nos escapa. En Castilla y León tuvimos un caso, el del Salamanca, ¿recuerdan? Cuando Juan José Hidalgo decidió también denunciar su no inclusión en el grupo primero de Segunda División B. Creo que eso todavía no ha tenido resolución. Pero me voy hasta la Federación para saludar al vicepresidente de la de Castilla y León. Manuel Heredia, muy buenas. Se ha ido. De repente. Se ha ido Manuel Heredia. Bueno, enseguida lo vamos a recuperar. Insisto, el caso del Salamanca no es que sea parecido. No sé si es igual o es parecido, pero la cuestión es que eso todavía está durmiendo en la bandeja del escritorio de algún juzgado de Salamanca, de la Audiencia Provincial de Salamanca. Ahora sí, creo que ya hemos recuperado a Manuel Heredia. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo del Salamanca, ¿se podría establecer un paralelismo entre lo que le pasó la campaña pasada al Salamanca, que al final pudo incluir al salmantino, no sé si es la misma sociedad o no, en tercera división, en el grupo octavo, y lo que le está pasando al Murcia?
Exactamente igual, pero bueno, tiene cierto paralelismo. En aquella ocasión fue también un juzgado de lo mercantil el que ordenó la participación del Salamanca Athletic en segunda división B, se recurrió y un año después todavía sigue en la Audiencia Provincial de Salamanca.
Y no se sabe qué es lo que va a pasar o puede pasar. Si la sentencia fuera favorable al Salamanca Atlético, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué habría que hacer?
Pues habría que primero esperar cuál es la resolución, en qué sentido hay que aplicarla, y una vez que se tuviera, pues ver cómo se puede aplicar. Lo que está claro que no todos los fallos judiciales son de posible aplicación.
En este caso, ¿usted qué opina? ¿Que lo que ha decidido el juzgado mercantil de Madrid cabe ejecución inmediata o es de los casos en los que no cabe?
Yo lo que opino es que en ocasiones, cuando entra por medio de la justicia ordinaria, mal vamos. El deporte tiene su propia justicia, en la que estamos todos de acuerdo que tiene que ser de una manera, todos los que formamos parte de él, y que un juzgado mercantil, con, no sé, evidentemente con toda razón del mundo, decida una cuestión, desde mi punto de vista, no es bueno para el mundo del deporte y para la independencia del fútbol. ¿Que tiene todos los derechos un club de recurrir, en este caso el Murcia? Pues sí, pero supongo que si el Murcia estuviera en la situación contraria, que fuera otro club el que recurriese, opinaría lo mismo que yo. Creo que estamos en una situación muy delicada en el mundo del fútbol. Actualmente estamos dándole muchas vueltas al mundo del deporte, judicializándolo casi todo, prácticamente todo, y creo que eso no es bueno para el fútbol. Creo que el fútbol tiene unas bases y tiene unas leyes que pueden ser incorrectas, pero son las que nos hemos dado todos y tenemos que intentar por lo menos respetarlas.
Vamos a ir por partes en lo que usted alcanza en cuanto a su conocimiento, que es infinitamente mayor que el mío. Lo primero de todo, al Mirandés no se le puede tocar. El Mirandés es equipo de segunda división, sí o sí, ¿no?
Yo creo que al Mirandés se le ha invitado a participar en segunda división y cumple todos los requisitos económicos que le exigen, y es un club que debe participar en segunda división de todas, eso lo tengo bien claro. Y no lo digo porque sea un equipo de nuestra comunidad, que también, sino porque es que es la auténtica realidad.
Segunda, ¿usted cree que el caso va a tener resolución antes del día 23?
Me temo que no. Yo creo que esto va a tardar mucho, porque no es un caso que se puede estudiar en 15 días. Porque tendrá mucha documentación, argumentos por, de una parte y por otra, y eso conllevará un tiempo. Ojalá me equivoque en ese sentido y se haga lo antes posible, por el bien del fútbol.
¿No confía entonces en que la liga empiece el fin de semana próximo, el fin de semana del 23 y el 24 en segunda división?
Sí, yo creo que sí que tiene que comenzar el día 23 o 24. Yo no sé cuál es la respuesta que va a dar la Liga de Fútbol Profesional en ese sentido. Yo creo que es muy tajante, en el sentido de que no puede admitirle legalmente, porque el calendario es de 22, el grupo es de 22, y modificar el grupo es una potestad que tiene la Asamblea de la Liga. Entonces yo no sé si dirá que adelante con 22 o adelante con 23. Uh-huh. En este caso, pues hay que modificar el calendario.
Exactamente, ¿no? Si entra un equipo más, el calendario que conocemos no vale. Me decía usted esta mañana en conversación privada que valdría solo la primera jornada otorgándole descanso al Murcia.
Podría valer la primera jornada otorgándole descanso al Murcia y a partir de ahí reasignar todos los números a todos los equipos y un calendario nuevo, porque ya, como dije, se modifica bastante. También eso tiene un problema, porque habrá clubes que hayan solicitado jugar una primera jornada en casa o fuera, pues por evitar pues obras o cualquier otro tipo de circunstancias que les puede afectar negativamente. Pero en la reforma de calendario, por la experiencia que tenemos, podría mantenerse la primera jornada y a partir de ahí la segunda ya cambiaría. Está claro que hay un equipo que tiene que descansar todas las jornadas y eso ahora mismo no se da en este momento.
Y yo pregunto, ¿se da en alguna liga del mundo que un equipo profesional descanse una jornada en fútbol? En otros deportes sí.
Pues
yo creo que no.
No lo sé, pero desde luego no es lo más adecuado. Uh-huh. Y no es el ejemplo que tiene que dar la liga de fútbol profesional o las ligas nuestras, que creemos que son las mejores del mundo, tanto la primera como la segunda.
¿Y usted cuándo tiene que vender fútbol, el vallisoletano, por extensión el castellano leonés, y ya a más baja escala el español, y le preguntan por qué pasan cosas como esta, usted qué dice?
Pues porque hay leyes ordinarias que en ocasiones chocan con las leyes deportivas y que cuesta mucho entenderlo, pero que es la auténtica realidad. Podemos vender un buen fútbol, ojo, tenemos el fútbol español, tiene absolutamente todos los argumentos para decir que es la mejor liga del mundo, pero en ocasiones le falla por estos temas que son desde luego feos para la propia competición y que a nadie nos gusta.
Pero uno de los principales problemas que veo yo, que ve el aficionado y que seguro ven los 22 presidentes de los equipos de segunda y los 20 de primera que ahora mismo están en competición de una forma más o menos regular, es que ejecutar la sentencia, la cautelarísima del juzgado de Madrid, significa que el año que viene el que quiera va a poder dejar de cumplir sus obligaciones.
Pues eso es el temor que se tiene en el fútbol y en el deporte, que cualquier decisión que se haya podido tomar en años anteriores, pues caso del Salamanca o ante de otros ejemplos de temporadas anteriores, pues pueden ser tomadas por otros casos que se pueden dar en el futuro, y esto no puede ser. Lo que está claro es que una liga seria tiene que tener un calendario hecho ya, tiene que tener unas jornadas ya, los clubes tienen que en segunda división establecer cuándo sus viajes, su programación de entrenamientos, y no es lo mismo con 22 que con 23, habría que meter alguna jornada entre semana. Uh-huh. Todo eso cambia bastante y desde luego nos damos buena imagen. Uh-huh. Y yo creo que el propio Murcia debe tenerse consciente de ello, porque al final lo que ocurre es un problema fundamentalmente económico, de falta de acuerdo para pagar deudas, y creo que eso los clubes tienen que ser conscientes de que si todo el resto de los mortales en España pagan sus precisamente sus deudas con Hacienda o sus tributos con Hacienda o con otras administraciones, el fútbol también tiene que hacerlo, y de una forma clara, y el que no pueda, pues no podrá participar. El fútbol en Murcia no va a acabar porque no esté en Murcia, de ninguna manera. Habrá otro club que ocupe su lugar, y habrá gente que ocupe su lugar. En ocasiones a mí me resulta un poco chocante que se organicen manifestaciones a favor o criticando una determinada actuación, en este caso en Murcia o hace 20 días en Santander, y probablemente muchos de los que están en esas manifestaciones tienen problemas económicos similares, a un nivel mucho más bajo, evidentemente, de problemas con en sus hogares, y nadie les apoya a ellos. Yo creo que hay que apoyar a todos, y el fútbol es un elemento más de la sociedad, muy importante o importante, pero que deben cumplir como cumplimos o procuramos cumplir el resto de los españoles.
Yo ahora, la pregunta que me hago es, ¿qué va a hacer el Guadalajara, que el año pasado asumió?
Bueno, hay otros clubes que eran temporadas anteriores.
Bueno, pero es el que me ha venido a la cabeza porque es el mismo caso que el Murcia, descenso pues, del cual, por cierto, se favorece el Murcia.
Efectivamente, es que ese es un tema a tener en cuenta. El Murcia está en segunda división, estaba ha jugado la temporada pasada porque el Guadalajara no cumplió con los requisitos económicos que le exigían y no pudo intervenir. En aquel momento al Murcia le pareció muy bien, y ahora que le llega a él la situación, pues no le parece tan bien. El Guadalajara, pues a lo mejor tiene los medios jurídicos, son más escasos y no ha podido defender sus intereses como lo ha tenido el Murcia. Y eso pues también demuestra la desigualdad que hay en el mundo del deporte, que no debería ser así.
Dos más para terminar. La primera, ¿qué cree que va a pasar? Como aficionado, como hombre de fútbol.
A mí me gustaría que se mantuviera el calendario como está actualmente. Uh-huh. Y que se jugara en segunda división con 22 equipos, que ya de por sí me parecen muchos. Pero me temo que la solución es la intermedia, la de la Salomónica.
23.
23 equipos y adelante.
Y a Ricardo.
Sí, salvo que Tebas, el presidente de la liga, tenga algunas en su manga. Tebas es una persona bastante conocedora y astuta, si se me permite la palabra, para estos temas, y a lo mejor tiene ahí algo que puede decir. No, mire, juegan 22, y aunque me persigan todo el año, van a jugar 22. Pero es, en un principio, no cumplir el fallo del juez de lo mercantil de número 7 de Madrid es un poco pues, gravoso para el propio presidente de la liga.
Sí, sí, no, lo puede llevar consigo la suspensión de la competición y además acciones contra él como presidente.
Por desobediencia a un fallo judicial. ¿Sí?
Bueno, y mi siguiente pregunta. Todo el mundo me dice, yo no he podido ir este año, lo prometo, voy a intentar la semana que viene acudir a las semifinales. Que 21 años después siguen ustedes organizando el trofeo de Diputación igual de bien, ¿cuál es el secreto?
No, hombre, pues ya prácticamente es que la experiencia de los años anteriores te condicionan y ya está. Yo creo que está bien organizado porque hay gente que trabaja para todo el año y especialmente este mes para que salga bien, gente empleada de la federación, personal del Club Deportivo Rueda, en este caso incluso el ayuntamiento se ha portado francamente bien, la propia diputación, y están, bueno, pues el grupo humano que está colaborando con Reyes Moyano al frente, que es la que lleva el tema en el trofeo, pues hace que salgan las cosas pues como creemos todos, que tenemos que dar un espectáculo y un campeonato bonito a los equipos participantes, y hasta ahora pues lo estamos cumpliendo. Esta tarde hay otro partido, el cuarto de las eliminatorias previas, que enfrentará al Río Seco con el Mojados, y a partir de la semana que viene las semifinales, en la final, a las que pueden ir, incluso el jefe de deporte de la COPE también está invitado a ir.
Sí. No me lo pierdo. Al de hoy no, porque acaba de convocar de urgencia el Club Baloncesto Valladolid a las 5:30, una rueda de prensa en las oficinas, pero de urgencia urgentísima. No sé qué va a pasar, a lo mejor es que le han comprado una camiseta nueva a Tripitongo, que es lo que suelen anunciar en estos casos. No lo sé. Gracias, Manuel, un abrazo muy fuerte y adelante con ese trofeo de Diputación. Si consigo escaparme, nos vemos, ¿vale?
Vale, si no, la semana que viene está todavía ahí, el lunes, el martes y el jueves que viene.
Sí, señor.
A las 7 de la tarde en Rueda. Muchas gracias por
su... Ahí estaremos, gracias.
Vale, hasta luego.
Ese es el lío que hay montado ahora mismo. Y la quiniela en la primera jornada sustituye el Recre Zaragoza por el Everton Arsenal, el Valladolid Mallorca por el Tottenham Queens Park Rangers, el Las Palmas Llagostera por el Hull City Stock City, el Sabadell Betis por el Sunderland Manchester United y el Albacete Alcorcón por el Manchester City Liverpool. Fíjate, por lo menos esto es un partidazo, Holanda que el nuestro, Tottenham y para Rangers, como para también apostar. Y del Valladolid, ¿qué opinan? Yo imagino que se seguirán frotando los ojos. Ayer en el descanso del partido entre el Real Valladolid y el Burgos Club de Fútbol, en el magnífico estadio de San Miguel de Íscar, donde el Real Valladolid ganó por 6-1, del cual luego hablaremos, El presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, atendió a los medios. Y lo hizo con una especie de risa nerviosa, como todavía no dando crédito a que tuviera que estar dando explicaciones de un tema que nunca, según él, entre las 8 menos 5 de la tarde y el presidente, no, las 8 y 25 de la tarde, y el presidente del Real Valladolid se expresaba así. ¿Qué va a pasar con la Liga de 22, de 23, de 24? ¿Qué va a pasar con el Murcia? ¿Cuál es su sensación o si tiene algún dato ya que le llega desde la Liga? Cuéntanoslo.
No sé qué va a pasar. Yo creo que ni Liga de 23 ni Liga de 24, ¿no? Porque para eso habría que modificar los estatutos, creo, y creo que además debería aprobarlo dos tercios de la Asamblea. Y no lo sé. La verdad es que yo esta mañana cuando lo he oído, lo primero que me he preguntado es si en un tema contencioso administrativo que tiene que ver un juez de lo mercantil. Pero la verdad es que es un juez. Por lo que he preguntado, no cabe recurso a una decisión como esta y la verdad que no sé qué va a pasar.
Pero al Murcia hay que inscribirlo sí o sí.
La sentencia o la cautelarísima que ha dado dice que hay que inscribirlo en la competición. Si luego lo hacen o no lo hacen, yo ya estoy un poco perdido ya. En esta historia me he perdido un poco.
Sin embargo, la Liga en su comunicado dice que en ningún caso será en este ejercicio. No sé si ahí se está jugando con la ambigüedad de la frase o con la literalidad de la frase de la sentencia.
No te puedo decir porque no he hablado con ellos. Yo sí sé que eso pasó cuando yo jugaba en el Obradoiro y fue años más tarde. Realmente deportivamente se había perdido y había una alineación indebida, en este caso no es así, en este caso pues no se han presentado los documentos en tiempo y en forma y no se cumplen unos ratios que están aprobados por todos y ha habido un juez que lo echa para atrás y dice que hay que inscribirlo, no entra, por lo que he oído y por lo que habéis publicado ya en algunos medios internet, que no hay una explicación mayor, pero es que yo no soy abogado, con lo cual os digo, ahora absolutamente perdido, entre otras cosas porque yo creo que somos el único equipo que le afecta las dos los dos primeros equipos que tiene, ¿no? Porque estamos en el grupo de segunda y en el mismo grupo de segunda B teóricamente. Entonces, pues a estas alturas es un poco ridículo, ¿no? Que faltando 10 días para empezar o 6 días, pues que no sepamos a ver quién va a competir, quién no va a competir y los que van a ser.
Pero si es una suspensión cautelar, se supone que tendrá que haber un juicio donde se diga si sí o si no, ¿no?
No, eso seguro. Sí, eso seguro. Lo único que pasa es que agosto los juzgados son inhábiles. No creo que haya tiempo suficiente para ver que haya una sentencia para que se pueda estudiar. Y luego encima, si no me equivoco, cuando hay un tipo de sentencia siempre cabe recurso, ¿no? Uno, dos y a veces más. Entonces, en ningún caso, en menos de un año creo que se podría resolver este tema. Entonces, el perjuicio que se pueda causar a los demás, porque de Murcia se puede causar, es verdad. Yo no, ya te os digo, no soy versado en leyes y no lo sé. Pero y si luego resulta que la Liga tenía razón y...
¿Corre peligro el inicio de la Liga?
Pues no lo sé. La verdad es que eso es una decisión que tiene que tomar las juntas de división y la Asamblea General de la Liga y luego la Comisión Delegada, que me imagino que la semana que viene pues se reunirá para estudiar este tema. Pero ahora mismo, con lo reciente del tema y habiendo pillado a mucha gente pues fuera de vacaciones, pues entiendo que se habrá pillado un poco de sorpresa, pero ya os diré más cuando sepa. Ahora mismo es que lo único que puedo decir es que es un lío gordo.
Pero sí que puede transmitirnos su sensación de cómo queda la imagen del fútbol español de tocada con temas como este.
Yo creo que de la opinión que hemos dado muchas veces ya la he manifestado, ¿no? De lo que ha pasado muchas veces en el fútbol español. Bueno, pues esto, hay unas normas que se intentan cumplir para que luego no se pueda decir que si los clubes no cumplimos, que no pagamos y que haya un poco de seriedad, y la primera de cambio cogemos y tenemos el primer problema, ¿no? Entonces, en cuanto a las normas que se pusieron, en cuanto a la dureza ahora mismo en los controles, en cuanto a las inscripciones y en cuanto a la referencia que pueda dar el fútbol español, desde luego ha sido nefasto, porque si la primera vez que alguien va a la justicia ordinaria hay una cautelarísima que paraliza un tema, que puede ser que tengan razón o no, pero ahora mismo, si luego resulta que la tiene es la Liga, entonces volvemos a ver si puede desaparecer el Murcia y entonces quién paga este desaguisado. Y si es al revés, pues estás cuatro pares lo mismo. Entonces, pues lamento no poder daros muchos más detalles, pero es que a mí, de primera vez esta mañana me he quedado así como un poco, no quedo diciendo, bueno, pero ¿y ahora qué pasa? Y ahora, a medida que van pasando las horas, pues lo único que veo es que vamos a tener un problema importante en el fútbol español, ¿no? Y que veremos a ver cómo se resuelve. Espero que de la mejor manera posible.
Pues no pudo aportar muchos datos el presidente del Real Valladolid. Por cierto, yo antes, hace unos minutos, se preguntaba a Manuel Heredia si tenía constancia, a nivel de curiosidad, de que hubiera alguna liga en Europa con un número impar en su fútbol profesional. No caía en la cuenta, y no me extraña, porque afortunadamente tenemos unos oyentes aquí en COPE que son para comérselos, siempre lo digo, ¿eh? Y en el mejor sentido de la palabra. Y David nos informa de que la única liga europea con número impar en su competición profesional es la de Moldavia. Moldavia tiene un grupo o una clasificación con un número impar de equipos, concretamente 11 equipos, con lo cual, bueno, la segunda división española siempre podrá decir que está al nivel de la primera de Moldavia. Hacemos una pausa, nos quedan 9 minutos y medio para que sean las 4:00 p.m. No va a ser el último día que vamos a tener que hablar de esto, ya verás. Yo lo siento porque el día 7 de septiembre, a las 6:30 p.m, 6:15, había un Real Valladolid, bueno, sigue habiendo, un Real Valladolid Racing de Santander maravilloso. Maravilloso, ¿para qué? Para el día 6, no el 7, el 6 concretamente, correcto. Maravilloso para que los aficionados del Racing de Santander vinieran a Valladolid y disfrutaran de las ferias y fiestas, así como gastarse unos eurillos. Bueno, pues ese partido puede quedar en nada, absolutamente en nada, porque puede volver a sortearse el calendario. 8:30 para las 4:00 p.m.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Carolina nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
En el baúl cabe todo lo que necesito para ir a trabajar, dos cascos o la ropa de deporte.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman. Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Venga, Gadis.
Las oportunidades para hoy son:
en pescadería, congrio abierto al corte, kilo 6,85 euros. Y gambón grande crudo congelado Santa Cruz, estuche 2 kilos, 17,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tenemos noticias de Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma. ¿No conoces aún su amplia gama de ventanas de PVC y de aluminio? Además, te las pueden hacer a medida. En Bricomar encontrarás un gran volumen de stock y asesoramiento profesional. Visita Bricomar en el polígono de San Cristóbal, calle Níquel número 6, en Valladolid. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma.
Hola, soy Juan Carlos Pérez de la Fuente. Todos los días, de lunes a viernes, a las 2:20 p.m, actualizamos la información en COPE Valladolid.
En Mosa Valladolid puedes llevarte un scooter Peugeot de 125 centímetros cúbicos para carnet de conducir B con matriculación gratis y solo desde 1.799 euros. No dejes pasar la gran oportunidad del verano y disfruta de tu scooter Peugeot. Ah, solo este mes de agosto. No te lo pierdas, ven a Mosa y te informamos. Peugeot Mosa Valladolid, Avenida de Madrid 22.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Y eso que parece que el Real Valladolid pues no se vería beneficiado por el retraso en el arranque de la liga, porque ayer demostró que está en un momento óptimo para empezar ya a competir. Le hizo 6 al Burgos, un Burgos que va a tener que apretar mucho para conseguir salir airoso de muchos de los partidos ante rivales de los que va a tener que, a los que va a tener que enfrentarse en Segunda División B. Por ejemplo, el Guijuelo dio la sensación de ser un equipo con mucho más criterio que el Burgos, incluso el Zamora. Pero bueno, el Burgos tiene un estilo de fútbol, tiene un concepto de fútbol que ayer no le sirvió para parar a un Real Valladolid absolutamente desatado en la segunda mitad, que se adelantó por medio de un gol de Óscar González. Luego también marcaría Óscar Díaz, haría 2 goles Verdich, también marcaría Omar Ramos, con lo que el Real Valladolid dejó un muy buen sabor de boca a los aproximadamente 600 aficionados que ayer se dieron cita en el estadio de San Miguel. Una de las principales novedades fue volver a ver a Jorge Hernández de titular, alternando banda además con Zakaria Verdich. Tan pronto uno estaba por la derecha como estaba por la izquierda, dependiendo dónde hubieran vencido su posición en la jugada anterior, y ver que en el medio del campo el Real Valladolid este año tiene mucho, pero mucho criterio y mucho, mucho músculo, que es lo que el año pasado nos hizo mucho, mucho daño. No tener músculo en la zona donde realmente el fútbol es para hombres, en el medio del campo, en el doble pivote. Ese hombre que solamente con su aliento termine por por asustarte y que solo con verle gotear el sudor por la camiseta veas lo que tienes enfrente. Hablaba Rubi al final del partido, mostrándose satisfecho en varias de las facetas, una de ellas el magnífico estado del césped de San Miguel.
Bueno, mira, el otro día cero y hoy seis, no, contento por, sobre todo, ya no por el equipo sino por los jugadores de arriba, ¿no? Que prácticamente el único que no ha marcado es Jorge, pero ha hecho muy buen partido, y todos los demás pues han marcado algún gol, Tomar, Zac, los dos Oscars, Rosier. Eso es muy buena noticia para nosotros.
¿Empiezas a dar al equipo ya afinado, en sintonía, o bueno, son igual que cuando la semana, el pasado día se perdió con el Eibar? Bueno, pues era una prueba, hoy también es un entrenamiento.
Está clarísimo, no tenemos ni un punto por esta victoria, pero sí que es cierto que bueno, se van dando pasos adelante. Yo creo que el otro día, a pesar de la derrota, se vio un buen equipo. Hoy tengo que felicitar por el terreno de juego al Iscar, pues entonces las cosas a un equipo que quiere jugar lo tiene un poquito mejor. Es que es sentido común, no es una excusa lo del otro día. Y como te digo, paso a paso, pero contentos, muy contentos.
Se iba a decir ahora, hoy de césped no te podrás quedar.
No, es que al revés, felicito a la entidad por el campo de hierba que tienen, que es fenomenal. Y en este sentido, a los equipos que queremos elaborar nos favorece, está claro.
El Eibar, dijiste que querías entrenar la defensa, por eso no hubo goles, fue una de las disculpas. Hoy habías propuesto que fueran más incisivos, que transformaran las ocasiones en goles, como ya lo has dicho, ¿o ha sido casualidad?
Hemos empezado a hablar de este tema, de mirar de ser un equipo que no necesite cuatro ocasiones para meter un gol, porque eso al final desespera también, ¿no? Ya va bien tener ocasiones, yo prefiero tener muchas, pero hemos buscado que sin mentalizar al equipo que fuera un poco más efectivo. Aún y así en la primera parte no lo hemos sido efectivos, porque somos marca uno con todas las situaciones que hemos tenido en la primera media hora, y en la segunda sí, en la segunda ya sí que hemos llegado con mucho peligro y con mucha claridad.
El tramo final de la primera parte, en el cual el Burgos ha achuchado, sí, al Valladolid, ¿correspondía alguna consigna o ha sido sencillamente desajuste?
No, desajuste. El Burgos ha sabido jugarnos ese cuarto de hora y nosotros hemos estado mal. Hemos bajado el pie del acelerador y nos hemos incluso desubicado tácticamente en el campo. No abríamos el campo como hemos abierto la primera media hora, y entonces nos hemos empezado a acumular gente, perder balones, y en ese sentido ha sido nuestro peor rato en el partido.
Y ese par de oportunidades del Burgos, incluyendo el gol, es lo que menos te ha gustado. ¿Que no te hecho ninguna gracia?
No, sobre todo la última, por el, a ver, el gol, obviamente se puede corregir alguna cosa, pero un equipo que elabora tanto, es normal que alguna vez pierda algún balón, ¿no? Yo ahí no le doy tanta importancia, pero la última que ha hecho un parado en Julio, sí, porque ahí hemos estado muy blandos, hemos dejado que la jugada continuara muchas veces, hemos despejado mal, y al final, claro, vas haciendo tantas cosas mal en una jugada que al final casi te cuesta un gol, y me hubiera dado, no me hubiera gustado irnos con dos goles encajados.
Y vamos a escuchar también al técnico del Burgos, Federico Castaños.
Sí, la verdad que sí, la verdad que aunque sea un partido de entrenamiento y vienes con la mentalidad de que sea un entrenamiento, a nadie le gusta que te metan 6 goles, pero bueno, es la realidad y nos viene bien para aprender, mejorar y seguir creciendo.
¿Ha sido cuestión de físico quizá? Porque el tramo final de la primera parte, su equipo ha sido un rival más que digno para el Real Valladolid.
Quizás físico, y también que el equipo se separó mucho, entonces cuando a partir del segundo o tercer gol ya, pues muchas veces el equipo pues baja un poco los brazos, se ha separado, ha intentado ir arriba un poco desordenadamente, y hemos desguarnecido un poquito la defensa y nos han pillado incluso en jugadas de contra, un equipo que te va ganando cuando íbamos perdiendo 4-1, que te piden en contra, pues también es para pensarlo, ¿no? Pero bueno, al final hay que tomárselo como entrenamiento, como aprendizaje, para analizar lo que se ha fallado y seguir creciendo.
Tiene 9 días para corregir lo que hoy se ha hecho mal.
Sí, hombre, 9 días, la verdad que tampoco vamos a enfrentarnos contra rivales como el Valladolid. La verdad que el Valladolid es un equipo de un nivel bueno, de un juego impresionante, y la segunda B no es este partido en nuestra liga. Nos viene bien pues porque es un equipo superior a nosotros, para sufrir, para tener que trabajar, pero no estoy preocupado por el tema de mi equipo, ¿no? Llevamos una pretemporada buena y bueno, este ha sido el peor resultado, el primer partido que perdemos, y no hay que tomárselo tampoco como a tragedia.
¿En su apuesta personal se lleva de hoy, de esta imagen, al Real Valladolid como candidato al ascenso a primera?
Hombre, no de hoy, sino de antes. Yo ya conozco a los jugadores que tiene el Valladolid, el entrenador que tiene, y yo creo que es un equipo candidato a estar arriba y jugar y estar ahí pendiente del ascenso, ¿no? Eso ya lo sabía desde un principio, y yo creo que sí, ojalá por Valladolid, que el equipo pues tenga este año una buena temporada, y creo que lo va a tener.
El sábado, el Rayo. Yo me voy a Pisuerga, a ver si el club sigue siendo de los mismos. ¡Hasta luego! I'd rather be